Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy en Contacto Cuba vamos a estar buscando dentro del país la gestión de los periodistas independientes, los activistas de derechos humanos que se acercan a la gente, o al revés, los cubanos se acercan a estos activistas sociales para tratar de saltar la barrera que le ponen los mecanismos de contención que tiene la burocracia criolla.
Sí, ya cuando la gente que tiene graves problemas de vivienda se acercan a las instituciones correspondientes y no obtienen ninguna respuesta, pues entonces no les queda más remedio que llevar el caso ante la prensa independiente para que lo saque a la luz pública, y luego entonces, como un boomerang, a veces se resuelve y otras veces no.
Sí, hay varios proyectos, el del Cuba Independiente y Democrática con la Defensoría del Pueblo, lo lleva también la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, varios de ellos, es decir, intervienen, hacen como de mediadores entre los rígidos aparatos de gobierno que hay a nivel de local, de provincia, y la gente, los que necesitan de
todo. Sí, con el tema de vivienda, que es el más grave que tiene ahora mismo el país, pues hay casos de corrupción, hay casos de personas que se le está cayendo el techo literalmente. Vamos a un caso directamente en Contramaestre. Ahí tenemos al activista Joandris Veranes, que ha estado con nosotros aquí en Contacto Cuba muchas veces y siempre nos mantiene al tanto de su comunidad. Lo tenemos en línea. Joandris Veranes, ¿cómo estás? Joandris.
Buenas tardes, hermano. Un fuerte abrazo.
Bienvenido a Contacto Cuba nuevamente. Gracias a ti. ¿Qué información nos traes?
Bueno, sobre un caso de un desalojo que hubo el viernes, la semana pasada, acá en el municipio de Contramaestre, alejada de la provincia de Santiago de Cuba. Sí, las autoridades de acá de la Luca del municipio de Contramaestre hicieron desalojo a una señora con un niño de un año, al cual le dijeron que la iba a desalojar de su casa si no salía ella. Entonces ella puso resistencia a no salir de su casa, porque por qué motivo, ella preguntaba por el motivo cuál la iba a desalojar de su casa. Entonces ellos dijeron que iba a pedir refuerzo a la Brigada Especial de Santiago de Cuba si no la sacaban. Le iba a dar golpe a ella y al niño de un año si no salía. Entonces ella parece que cogió miedo y salió de la casa y entonces la sacaron a ella y le dieron un apartamento en condiciones infrahumanas.
¿En qué barrio?
Sí, en un apartamento. Sí.
¿En qué barrio de ahí de Contramaestre está eso?
Eso está en el 30 de diciembre.
Sí.
Y a cerca ver, entre Contramaestre y digan.
Sí, cuéntanos cómo están las condiciones. Tú nos enviaste una foto, pero necesitamos que los oyentes tengan una apreciación. Cuéntales, descríbeles cómo está el apartamento.
Bueno, el apartamento está infrahumano, que eso ahí no hay persona que viva ahí. Eso tiene gotera por donde quiera. La pared, el techo filtra agua. Bueno, el techo, yo subí un video a Google sobre las condiciones que estaba el apartamento.
Joandris, cuando una persona es desalojada en Cuba, el término el que utiliza eufemísticamente el gobierno es de extracción. En este caso, porque
extracción, sí, extracción.
Pero bueno, es un desalojo o un desahucio también se le podría llamar. ¿Por qué desahuciaron de su vivienda a esta señora? ¿Qué tiempo ya llegaba viviendo ahí?
Bueno, viviendo ahí ya más de 12 años viviendo en esa casa, que con el esfuerzo de ella, porque ella es enfermera. Quiero aclarar a la audiencia que me escucha que ella es enfermera, trabajadora del hospital Orlando Pantoja Tamayo, a la cual también ha tenido ya varios interchoques, varios, por la forma en que ella piensa con respecto a la condición infrahumana paciente en el hospital Orlando Pantoja.
Sí, pero Joandris, tiene que haber algún motivo. Ella vivía 12 años ahí. ¿Cuál es el motivo que ponen las autoridades para sacarla? ¿De que estaba ilegal, de que había comprado, de que la compra era ilegal? ¿Qué sucedió en realidad para que a los 12 años la saquen?
Bueno, aquí las autoridades no dan respuesta sobre eso. Simplemente que dicen que ella estaba ilegal ahí en esa casa. Que esa casa pertenecía a un funcionario del gobierno, el cual está viviendo ahora en ese momento. Al cabo ya de 12 años ella vivir ahí y de arreglar la casa. El sobrino me estuvo diciendo que ya tiene todos los papeles en regla de la casa, la propiedad, toda la casa está ahí.
O sea, que había una persona reclamando esa vivienda. Y bueno, evidentemente, según sí. tú nos cuentas, estamos ante un caso de corrupción, porque si ella tiene toda la documentación precisa, pues habría que ver.
Sí, todo.
¿Qué pasó? ¿El nombre de ella, por favor?
María.
Se llama María.
María Lene.
El apartamento que le entregaron ahora, ¿en qué calidad se lo dieron? ¿Propietaria, arrendataria? ¿Es un cambio?
No, es arrendataria. Es decir, que todos los meses ella tiene que pagarle al gobierno una bonificación por la patotada ahí en el apartamento.
Muy bien, pues agradecemos desde este programa Contacto Cuba al corresponsal nuestro, colaborador Joandris Veranes, desde Contramaestre, en Santiago de Cuba. Un abrazo fuerte. Gracias por tus informes y hasta la próxima.
Gracias a ustedes.
Amigos, seguimos en el oriente del país. Vámonos hasta Vanes, en la provincia de Holguín. Allí tenemos a Antonio González, quien es uno de los integrantes de la Defensoría del Pueblo, como parte del Partido Cuba Independiente y Democrática. Antonio, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Luis Felipe. Estoy muy bien. ¿Cómo te estás por allá?
Muy bien, gracias. Y gracias una vez más por estar con nosotros en Contacto Cuba. Cuéntanos, ¿qué nos traes hoy en el tema de la vivienda? Tú que siempre tienes alguno de estos temas ahí, tienes siempre a las personas que están sufriendo las vicisitudes, ¿no?, de la desidia sí. oficial. Cuéntanos.
Ok, como bien tú dices, el encuentro en esta tarde... no le podemos llamar vivienda, en el rancho de la ciudadana y de la rey de Brahma. Una mujer que hace más o menos 10, 11 años, en hora de la noche, se tuvo que meter en una placita donde se desprenden viandas y demás, porque no tenía donde vivir con su pequeño hijo que sufría de un PCI, porque hace 15 días precisamente ella falleció. Actualmente vive en unas condiciones precarias. Ha reclamado a todas las instancias, federación, partido, gobierno, nadie le ha dado una respuesta y la señora sigue en estas condiciones infrahumanas conviviendo en esta placita. Yo la tengo a mi lado, en sus palabras ella pudiera darle
sí, sí. Sí, por favor.
Testimonio de lo que estoy hablando.
Por favor, Antonio, pásenos a la señora Gisela.
Dígame.
Sí, buenas tardes, Gisela. Gisela Reyes.
Buenas tardes.
Gracias por, sí. por estar con nosotros en el programa Contacto Cuba Radio Martí. Cuéntenos que, bueno, ya Antonio nos adelantó algo, usted está sin vivienda hace 11 años. Ajá. ¿Por qué las autoridades no hace le dan 11... un techo más digno?
Bueno, porque a mí, yo fui al gobierno, al partido, donde quiera me ha quejado al delegado y nunca me han querido dar respuesta. Y yo vivo en unas condiciones críticas, que yo quisiera que usted pudiera venir algún día aquí y viera la situación que yo estoy. Yo tuve un niño enfermo que era un PCI, había que hacérselo todo, y hoy hace 15 días que el niño mío falleció. Y hoy estoy triste porque también sí. me suspendieron la chequera y me dejaron en nada, en nada. Y esto es una situación crítica, pero crítica porque se me moja, no tiene paredes, pedazo de cine, el piso rústico, el techo cae gotera por donde quiera. Y ya tú sabes la situación que yo tengo, porque yo no tengo a nadie quien me dé la mano. Yo soy una mujer sola que no tengo quien me dé nada. El Estado me tiene desamparada como si yo no existiera aquí en la vida.
Señora, las gestiones que usted ha hecho han sido solo a nivel local ahí. ¿Usted no se ha dirigido al, no sé, vamos a decir, a la estructura de la provincia, algo así?
Sí, yo escribí a La Habana. Me dieron respuesta, me dijeron que el gobierno tenía que venir aquí a darme respuesta, y de eso hace más de 7, 8 años, y nunca me dieron ninguna respuesta. Jamás en la vida me dieron respuesta de esto, de la situación que yo convivo.
Gisela, usted qué edad tiene, para que los oyentes, ponerla en contexto con los oyentes, qué edad usted tiene, que si ha estudiado algo, o en qué ha trabajado.
No.
Cuéntenos, por
no,
favor.
Yo tengo 49 años. Yo nada más vi hasta el sexto grado y estoy enferma. Yo soy diabética, padezco de la presión, tengo problemas en el interior. Hace poco me hice una operación y todavía sigo enferma.
¿Y usted cómo se ganaba la vida? Ahora que no tiene chequera, ¿cómo
bueno,
va a vivir?
Ahora en estos momentos, ayer fue que me quitaron la chequera. Y ya usted sabe, como debe imaginarse usted, como sí, yo claro. Estoy con una mano adelante y otra atrás.
Claro, claro.
Porque...
Sí. Coméntenos una cosa, ¿por qué le quitan la chequera? ¿Se la quitan a partir del fallecimiento de su hijo?
Porque ellos dicen que esa chequera era del niño mío y yo no puedo tenerla porque yo tengo edad de trabajar. Y yo no puedo trabajar porque yo estoy enferma. Ay, ¿a dónde yo voy a trabajar? Y también el grado que yo tengo son el sexto grado nada más.
¿Y hay alguna otra posibilidad de que usted adquiera un tipo de subvención de esta del Estado, solicitándola por algún motivo, por algo así? ¿No tiene otra posibilidad?
Yo no. No tengo otra posibilidad.
Gisela, diga...
Yo ahorita estaba refiriendo.
Sí, sí. No, quería preguntar, diga, ¿de cuánto dinero era la chequera que usted recibía?
Bueno, lo único que me daban a mí de chequera para el niño era de 158 pesos y velándomela, porque no podía casarme, porque si me casaba, me la quitaban, porque no podía tener marido, como ellos dicen. Y así tenía que vivir, ya tú sabes, y ni pasando trabajo.
Sí, claro, claro. Oye, lamentamos mucho la situación, pero bueno, es muy bueno que usted haya tenido el valor de exponerlo aquí, que lo sepan, sí, y que lo escuchen las autoridades, sí, cubanas, que sí sabemos que escuchan Radio Martí, bueno, y lo escuchan bastante, a ver si por, sí, lo menos le ayudan a usted.
Sí, sí.
Gracias, Gisela, gracias.
A ti mismo.
Muchas gracias por haber estado con nosotros, sí, aquí en Contacto Cuba.
Ajá. Ay, gracias a ustedes también.
Y sentimos mucho el fallecimiento de su hijo. Un abrazo fuerte. Hasta la próxima.
Sí, volvemos otra vez con Antonio González, a quien ya tenemos ahí. Antonio, buenas tardes, ¿estás ahí?
Buenas tardes, Luis Felipe, sí, me encuentro aquí en el mismo lugar.
Sí, qué bueno, qué bueno. Bueno, pues coméntanos del otro caso, que aunque no tiene que ver directamente con la vivienda, me has dicho que se trata de algo que lo que consideran ustedes injusto. ¿De qué se trata?
Sí, no, se ha cometido una gran injusticia, y como defensor de los derechos humanos y como miembro de la Defensoría del Pueblo y miembro del Partido Cuba Independiente Democrática, nosotros, la delegación de Banes del CIS, se ha hecho acreedor de la situación que tiene el hermano en estos momentos. Él ha acudido a nosotros, ya que él ha reclamado varias instancias, un descomiso que le hizo la policía de Banes. Él vive en La Media, es una parte del campo de Banes.
Sí.
Él vive en La Media, le descomisaron una carpintería. Era de primero de su culo y después pasó a ser de su padre. Y después la heredó él. Y le descomisaron una computadora y 8 hectáreas de tierra. Alegando que él era maceta. Yo voy a pasarle el teléfono al ciudadano para que en sus palabras le explique la situación de esta traza.
Ponos a la persona.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Con quién hablamos, por favor?
Con Reinaldo Aguilera, que es vecino de La Melia, en Bani.
Gracias, Reinaldo, por estar con nosotros en Contacto Cuba. Cuéntenos qué fue lo que sucedió con usted.
Hace cerca de un año se me fue la policía encima a mi casa, en un registro, donde me comisó una carpintería que era de mi abuelo. Me pasó la mano a mi papá y después fue mío. Y hace desde 2004 yo soy carpintero, le he hecho muchos favores a esta revolución, que ahora estoy arrepentido. Tierra, una computadora de mi hija, justamente porque el plan maceta, dice yo, porque yo tenía dinero, inclusivemente yo vivo en una casa joder, con condiciones mínimas, pobre, no sé qué manera ellos dicen.
¿Qué aducen ellos para decir, por ejemplo, para los oyentes que no lo sepan o que se están incorporando ahora o que nos están escuchando desde otras partes del mundo y quieran saber, maceta se le dice en Cuba a los que tienen mucho dinero y que según el régimen de La Habana es dinero mal habido? ¿A usted le ocuparon alguna cantidad de dinero o algo así?
No, a mí me ocuparon mi casa 1.600 pesos cubanos, que eso no es nada. Y la computadora, la carpintería en la tierra, que de eso vivía mi familia, yo y mi familia siempre lo tengo, y mi mamá que no puede trabajar, la mantengo también.
Reinaldo, usted tenía los títulos de propiedad de las tierras, de la carpintería.
Sí, todo en mi mano, todo.
Lo tenía todo en regla.
Sí.
Y hace un año de esto, ¿no?, que ocurrieron los hechos y no le han devuelto nada.
Así mismo, ha ocurrido a donde quiera, a fiscalía, a la dirección provincial, al comité central, ha escrito al periódico, a la televisión cubana, ya fue una situación crítica que no sé qué, porque no hay respeto de nadie, al contrario, donde voy a preguntar, sigue esperando que algún día te llegará.
Una pregunta, en el momento del registro y del decomiso, ¿tú tenías alguna cantidad de madera que no debías? ¿Tenías alguna madera preciosa, algo así?
No, yo me encontré alguna madera que me sacó exactamente un guardia frontera. Okay. Por un trabajo que yo hice, madera por un trabajo que yo le hice, así me lo expliqué al delegado del MINI y me dijo que eso no era el problema de él, que eso era el problema de la forestación, pero junto y eso me decomisó. Esa madera que yo tenía en la casa era un pago del mismo guardia bosque.
¿Tú tienes un comprobante de ese registro? ¿Te dieron como un acta de la ocupación? Y en ese documento, ¿acaso dice así Plan Maceta o tiene otro nombre los motivos por los que te ocuparon?
No, ellos en todas partes siempre me dicen, cuando yo le pregunté por la orden de derecho del registro, en otra ocasión fui a Fiscalía, me quejé, volvieron a ir a mi casa a molestarme. Me dijeron que le pregunto por qué me detienen, y dice, cuando iban a mi casa, la primera vez que me detienen, ellos lo único que me dicen, yo le pregunto por qué me detienen, y ellos me dicen, ¿tú sabes por qué? Digo, ¿cómo yo voy a saber por qué? Si yo supiera, le preguntara. Ellos me dicen, voy a la fiscalía, me quedo en fiscalía y vuelven a molestarme. Entonces fue cuando más severos fueron conmigo, cuando se me hicieron los decomisos. Y entonces yo le digo, le voy a preguntar, ¿por qué me están molestando cuando te dicen?
Bueno, pues desgraciadamente las comunicaciones se nos hacen muy difícil con Reinaldo Aguilera desde La Media, en un poblado que está en Vanes, y él nos estaba narrando cómo le han decomisado bienes propios, bienes de la familia, cuando tenía todos los papeles en regla. La historia está de todas maneras de nuestro lado, y aquí en Contacto Cuba se lo ofrecemos a los oyentes. Muchas gracias, Reinaldo. Suerte y hasta la próxima.
Y amigos, ya estamos concluyendo aquí en Contacto Cuba, como cada tarde, mi colega Jorge Ignacio Pérez y quien les habla, Luis Felipe Rojas. Hoy hemos estado hablando con activistas de derechos humanos que nos han traído los problemas que tiene la gente y que han ido a buscarlos a ellos como intermediarios ante el aparato de gobierno cubano. Vámonos a Camagüey directamente con Josefina Pérez Montejo. Allí ella nos trae un caso de vivienda.
Hola, buenas tardes. Chévere, acá trabajando con ustedes, con mucho gusto.
Y nosotros también. Nosotros también tenemos un gusto de trabajar, sí, contigo. Cuéntanos, ¿qué traes?
Bueno, mire, nosotros estamos trabajando en coalición con los derechos humanos. Inhalando, por ejemplo, ella tiene 58 años y tiene la custodia de su padre de 98 años. Ella padece de una línea de pecho severa y está viviendo, construyó ella misma como pudo, que no tiene piso, no tiene con qué echar un piso ni nada. Ella es muy enferma, imagínense las condiciones, se moja, y con el viejito de 98 años, pasaron todas esas condiciones, querían desbaratarle el bohío y tuvieron que interceder los opositores. En dos ocasiones le pusieron multa de 500 y 1000 pesos y sigue la pobre señora viviendo ahí en esa choza. Tengo el caso de Alberto Pérez Castro, que vive con su esposa. También ella está encamada porque tuvo un accidente y está con fractura de fémur y cadera. Ha operado varias veces, pero no ha sido fructífera la operación. Y tiene el problema de que se le moja la casa, se le moja parte de la casa, y tiene y como especie de derrumbe, las paredes bajadas, así como que se le va a caer. Y le ha pedido ayuda y no se le ha dado ayuda, no se le ha dado ningún tipo de ayuda, ni una bolsa de cemento.
Josefina, estos casos... Sí, ¿estos casos son en Camagüey, sí, en la misma ciudad o fuera de la ciudad?
En la ciudad de Camagüey. Tengo la dirección de los... Este caso está en la calle Gonzalo de Quijada, número 652, entre cuarta y quinta paralela, reparto floral. Tengo el caso también de una joven de 19 años que se llama Eliani Catevila Oviedo, de 19 años, que tiene una niña de un mes y 14 días. Vive en condiciones infrahumanas, se moja toda la casa, tiene que sacar la cura para afuera, y ahí vive con su madre, que es paciente de VIH. tiene que sacar la cuna a un espacio donde hay un pasillo, que hay un techo y no se moja. En el momento que está lloviendo tiene que estar la niña en un lugar público así, casi, para que esa vivienda está en la calle Esteban Barona, en 314, en el apartamento 2, entre Cáceres y Jesús María, aquí en la ciudad de Camagüey. También Orlando Galano Lobaina, de 48 años, un enfermo de SIDA también, que vive en un cuarto en pésimas condiciones, se moja de tal extremo que él abandona su casa cuando hay mal tiempo, se va y lo deja todo, porque las puertas, las ventanas podridas, lo que gana no alcanza para comer, no puede arreglar nada. Y esta casa está situada en la calle 24, número 55C, entre B y C, reparto La Guernica.
La Guernica.
Tengo también otro caso de una niña que se llama Naomi. Naomi vive con su abuela, vive en la calle Tomás Betancourt, entre sexta y séptima paralela, número 3. Esa niña vive, tiene su madre alcohólica, pero la casa donde vive con su abuelita no tiene techo casi prácticamente, y está así por un lado porque es de madera. Y la abuela lo que está pidiendo, le ha pedido todos los mandatos que han pasado por ahí de delegado, y nadie le ha dado ayuda ninguna, y ha sido dañificada dos veces por el ciclón, esta señora, abuelita de la ONU. Vaya,
tremenda situación.
Sí, tremenda situación.
Josefina, vamos a en otro programa darle seguimiento, porque tienes muchos casos entre manos y agradecemos que nos los adelante ahora mismo a Contacto Cuba. Te estaremos llamando próximamente. Muchas gracias a Josefina Pérez Montejo desde Camagüey. Hasta la próxima.
Gracias, amigos. Ha sido un placer estar con ustedes. Estuvimos en Contacto Cuba, la productora Berta Arrabal, técnico Osmar Martínez. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.